Son las 9, las 8 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este miércoles 2 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento, entre otras cosas, cómo se van a apañar la mayoría de partidos en esta campaña para gastar menos en publicidad electoral. Te cuento lo último de los datos del paro, te cuento el bla, bla, bla sobre Cataluña. Pero antes, déjame que haga un repaso de un par de resoluciones judiciales que hacen referencia al idioma, al español, al euskera y al catalán. Empiezo por el Tribunal Constitucional, que ha dicho que los padres o tutores tienen derecho a elegir que sus hijos hagan en lengua castellana la prueba final de educación primaria en Cataluña. Es decir, que los padres deciden si sus hijos se examinan en castellano o en catalán. La resolución del Constitucional pone fin a un litigio que arrancó en 2016, cuando la Generalitat recurrió el Real Decreto firmado por Íñigo Méndez de Vigo, ministro por entonces. El gobierno de Quim Torra ha contestado diciendo que esas pruebas no se han hecho nunca en Cataluña, que ellos hacen otros exámenes distintos, evaluando competencias de los alumnos y no conocimientos. Eso sí, por supuesto, en catalán. Hay dos excepciones. Los exámenes en castellano, estaría bueno, y los de lengua extranjera. El caso es que recurrió el decreto diciendo que vulneraba el régimen lingüístico la propia Generalitat, ojo, diciendo que se vulneraba ese régimen en la enseñanza en Cataluña establecido por el Estatut. ¿Qué te apuestas a que no hacen nada? Este idioma, el español, lo comparten casi 600 millones de personas en los 5 continentes. En un acto de Aranjuez, donde se ha reunido el patronato del Instituto Cervantes, el rey Felipe hacía alusión precisamente a la capacidad de sumar que tiene nuestro idioma. Cómo el español une a quien lo habla, independientemente de dónde se encuentre.
A la reina y a mí nos alegra especialmente verles a todos aquí. Y en torno hago uno de los temas que más nos identifican, que más nos unen y que más nos enriquecen a todos los que tenemos la suerte de formar parte de esa gran patria común que es nuestro idioma, el español. Junto a toda la diversidad cultural que se expresa en esta lengua, que podemos apellidar orgullo universal.
La otra resolución judicial en la que quiero detenerme es la del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha anulado la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto en las zonas mixtas no vascófonas de la comunidad foral. Eso quiere decir que la norma aprobada por el gobierno de Uxue Barkos daba más puntos a aquellos que sabían euskera en zonas de la comunidad donde este idioma es minoritario. Y es que la justicia dice que esto es ilegal. Se lo ha contado a Carlos Herrera Roberto Jiménez, el secretario general de los socialistas navarros y representante de UGT, el sindicato que llevó el asunto a los tribunales.
Que la mayoría de los navarros de esas zonas y la gran inmensa de la población, la gran mayoría de la población navarra, pues era discriminada si no era vascoparlante. Y la sentencia dice, oiga, usted está discriminando para atrás a los corrales esos artículos.
Veremos qué hacen los socialistas de María Chivite, ahora cómo le explican a Geroaba y los pasos que van a dar, porque cabe recurso del propio gobierno de Navarra contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia. Y es que el PSN se hizo con la presidencia de la comunidad foral gracias a los votos, como sabes, de los nacionalistas.
Pero ojo, que nos lo impongan, o por no saberla estemos discriminados, no. Ahí va un paso, claro. Esta es la diferencia entre quién es nacionalista y quién no es nacionalista. Porque quién es nacionalista, ¿qué es lo que pretende? Una lengua en torno a la cual decir luego somos nación, somos distintos, somos el raca-raca que ya no sabemos.
El gobierno navarro dice que está estudiando la sentencia, seguro que también las consecuencias de enfadar a su socio de gobierno. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, a estas cosas nos dedicamos. Hoy hablamos de ciencia. Antes, contamos otras noticias aquí, en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Comenzamos con lo último que te comentaba hace unos minutos. Plácido Domingo ha anunciado su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles. La institución había abierto una investigación tras las acusaciones contra el tenor español por presuntos abusos sexuales a una veintena de mujeres. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Tras renunciar la semana pasada al Metropolitan de Nueva York, el tenor Plácido Domingo acaba de anunciar su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles, una dirección que ostentaba desde el año 2003. En un comunicado, Domingo afirma que recientes acusaciones que se han hecho contra él en los medios de comunicación han creado una atmósfera en la que su capacidad para servir a una compañía a la que amo tanto, dice textualmente en el comunicado, se ha visto comprometida. Plácido Domingo afirma también que seguirá luchando por limpiar su nombre y que además de dimitir como director general de la Ópera de Los Ángeles, renuncia a las actuaciones que tenía comprometidas en esa ciudad. La dimisión de Domingo se produce tras las denuncias de acoso sexual realizadas por más de 20 mujeres y recogidas por la agencia Associated Press.
Falta menos de un mes para que arranque la campaña de las próximas elecciones del 10 de noviembre. Hoy, los principales partidos del Congreso, a excepción del PNV, se han comprometido ante notario a no colgar banderolas ni pegar carteles para reducir el coste de la campaña. María Daván.
El ABC de la estrategia electoral exige que un candidato no reconozca en ningún momento que pintan bastos. En eso está Casado, pero porque insisten en la calle Génova, la cosa no pinta mal. El PP sube y los socialistas se han estancado. Con este panorama, el cambio es incluso posible, ha llegado a decir el líder popular en Herrera, en COPE, tirando de encuestas.
Y ahora las encuestas lo que reflejan es que el PP puede estar en torno a 100 escaños, el PSOE en torno a 120, y eso, en una ley electoral como la nuestra, al final son 10 escaños, arriba o abajo.
Y por eso mismo, porque cree que el cambio es posible, Casado no quiere entrar en el debate de si el PP se abstendría en una supuesta nueva investidura de Sánchez después del 10 de noviembre. El líder popular daba además sus recetas para dos de los grandes problemas de España. En Cataluña hace falta ley y reconciliación, y en el plano económico, bajar impuestos.
Este miércoles ha declarado en la Audiencia Nacional el expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho, como investigado por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Se intenta esclarecer todo lo que provocó su quiebra y posterior venta por el precio de un euro. Patricia Rossetti.
No fue suficiente. La ampliación de capital de 2016 debió ser de unos 8.000 millones de euros y no de 2.500 millones. Ese dinero solo daba para cubrir deudas. Así lo dijo Emilio Saracho ante el juez Calama, según fuentes jurídicas. Responsabiliza de la quiebra a la herencia recibida, solo unos meses antes de la caída del banco. Responsabiliza a Ángel Rom. Sorprendido y estupefacto se quedó cuando llegó al banco y preguntó a la jefa de riesgos por el capital necesario para salvar la situación. La respuesta fue que no sabía qué provisiones necesitaba la entidad, y esa respuesta le causó gran alarma, según fuentes presentes en la declaración. Mañana seguirá respondiendo. Hoy lo ha hecho durante 5 horas.
La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desmantelado la mayor red criminal del Levante español. En esta operación, que continúa abierta, han sido detenidas 81 personas de un total de 150 investigados. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
La organización dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales fue detectada en Alicante en enero de 2018. El trabajo de la Policía Española, en colaboración con Europol, ha puesto al descubierto una trama con ramificaciones dentro y fuera de nuestras fronteras que la convierte en la mayor red criminal detectada hasta ahora en el Levante español. Estaba organizada en compartimentos estancos, incluso disponía de un equipo de seguridad encargado de abordar operaciones especialmente complejas o los llamados vuelcos, robos a bandas de la competencia. Junto a los 81 detenidos se han intervenido más de 2 millones de euros en metálico, más de la mitad ocultos en lo que se llama una habitación del pánico. En lugares como Valencia, Madrid, Galicia o Barcelona se han practicado más de 13 registros y 41 detenciones. Los principales miembros de la banda carecían de antecedentes policiales en narcotráfico, una medida preventiva para no levantar sospechas. Conforme avanzaban las pesquisas y al sentirse rodeados, comenzaron a cometer errores, lo que permitió detectar el traspaso de grandes cantidades de dinero entre los miembros del grupo. El operativo continúa abierto.
Y la Agencia Española de Medicamento ha ordenado la retirada como medida preventiva de 16 productos que contienen ranitidina, un posible carcinógeno. Estos fármacos se utilizan para reducir la producción de ácido en el estómago. Eva Revenga.
Se trata de medicamentos comercializados con el nombre de ranitidina, más el del laboratorio, además de otros como Alquen, Ardoral, Zantac o Terposen. Los medicamentos con ranitidina intravenosa no se han retirado, ya que son esenciales en algunas indicaciones terapéuticas. De momento no hay evidencia de que la presencia de esta sustancia haya podido producir daño alguno a los pacientes que han consumido el medicamento. Tanto la agencia como los farmacéuticos recomiendan no interrumpir el tratamiento sin consumir consultar antes con el médico. Y recuerdan que hay en el mercado otras medicinas con otros principios activos que tienen las mismas indicaciones, como puede ser, por ejemplo, el omeprazol.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que aquí en La Linterna nos gusta hablar de ciencia y en concreto de ciencia española. En concreto, fíjate, hoy lo del femenino viene que ni pa'l pelo. Las investigadoras, las hay muy buenas. Siempre las ha habido. Te voy a dar un nombre. Teresa de Pedro. Ella ha sido una de las pioneras en el desarrollo de la inteligencia artificial y el coche autónomo. Sí, sí. Además, te vamos a contar que quizás en un futuro no hará falta que te lleves el cargador de tu móvil o una batería externa, porque a través de unos dispositivos en tu ropa podrías tener batería siempre. También vamos a conocer las dificultades a las que se están enfrentando los participantes en el Mundial de Atletismo que se disputa en Doha y cómo un robot puede ayudarnos en la rehabilitación médica. Hoy, en nuestro tema del día, miramos a nuestro mundo de la ciencia. Como siempre, cada vez que hablamos de ciencia, nos acompaña al estudio Jorge Alcalde, director de la revista QO, colaborador habitual de esta casa. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, recuerdo una frase que me dijiste hace, nada, antes de verano. Entrevistamos a Doña Margarita Salas. Sí. Creo que me dijiste, es como si COPE, en 1900 y poco, hubiera entrevistado a Ramón y Cajal. Claro. Esa era la categoría de la señora.
Claro, muy parecido. Fue todo un honor.
¿Somos conscientes del nivel de las investigadoras que hemos tenido y tenemos en España? ¿Las tratamos como se merecen?
Pues mira, yo creo que no lo somos. Y tampoco somos muy conscientes del nivel en general de la ciencia, también de los investigadores. Por eso espacios como este vienen un poquito a poner en su sitio a los que realmente se lo merecen, ¿no? Pero en el caso de ellas, de las mujeres investigadoras, pues muchas de ellas iniciaron su carrera en un momento en el que España, por supuesto, era un campo minado para la ciencia femenina. Bueno, en algunas de ellas empezaron su carrera cuando en España no era lo normal que una mujer siquiera estudiase una carrera científica. Solo el 13% de las mujeres en los años 50-60 se atrevían a iniciar una carrera de ciencias, pero para ellas el esfuerzo es mucho mayor y no nos damos cuenta de que muchas veces el nivel de esas científicas ha sido internacionalmente reconocido mucho antes que aquí, en España.
Eso es muy español.
Claro, el caso de Margarita Salas, por ejemplo, y en el caso que vamos a hablar dentro de un ratito, pues posiblemente también en una ciencia de la que solamente hablaban unos pocos en el mundo, y entre ellos una mujer española.
El peso de las investigadoras en nuestro país cada vez es más relevante. Sin embargo, la presencia de mujeres en la ciencia lleva estancada por debajo del 40% desde 2009. Y aunque los números mejoran algo en la administración y en las universidades, siguen siendo insuficientes en las empresas, donde no pasan del 31%. Hoy, el CSIC ha querido impulsar el trabajo de estas mujeres y homenajear a las científicas pioneras que consiguieron marcar un camino hacia la igualdad en la ciencia española. Sefi García.
Casi un centenar de cabezas canosas llenas de talento acudieron a la cita en representación de las 250 pioneras del CSIC. En 80 años nunca la institución había reconocido el ariete que supusieron estas estudiosas del mundo, que abrieron puertas a las que se les negó el derecho a firmar sus trabajos en los inicios y que han aportado tanto a nuestro bienestar. Una de ellas es Tarsi Carballas, emocionada porque el CSIC está presidido por Rosa Menéndez.
Por fin tenemos a una mujer.
La doctora Carballas, aún activa a sus más de 80 años, fue una de las 6 elegidas para hablar en nombre de sus compañeras, unas de ellas jubiladas, otras ya desaparecidas. Margarita Salas, Gertrudis de la Fuente, Carmen Gil Fernández, Concepción Yaguno, Sagrario Martínez Carrera o Josefa Molera son algunas de las españolas que brillan en el universo internacional.
Teresa de Pedro es una de estas señoras que han sido pioneras y que han marcado la historia de nuestra ciencia. Teresa, buenas noches.
Buenas noches.
Qué emocionante, ¿no?
Sí, sí, muy, muy emocionante y muy inesperado.
Bueno,
ha sido una sorpresa.
Ha tenido que ser muy bonito. Sí. En 1940, Teresa, el 13% de los matriculados en las universidades eran mujeres. El 13%.
Sí.
¿Qué llevó a aquella señorita, a aquella Teresa, a estudiar ciencias físicas?
Pues una profesora que tuve en el colegio que me enseñó a entender bien la física. Yo era una cosa que entendía y me gustó. Y no, yo no tenía mucho interés por memorizar cosas. Y en aquel momento, cuando yo estudiaba la geografía, la historia y lo que se llaman humanidades, que de eso tendríamos mucho que hablar porque toda la ciencia es humana.
Claro.
Pues no se explicaba, yo creo, como se debe. Solamente nos hacían memorizar cosas y a mí, en ese sentido, me gustaba más razonar y pensar y deducir cosas, y la física me atrajo, pero fundamentalmente fue labor de una profesora que tuve en el colegio.
¿Cómo se llamaba la profesora?
Se llamaba Pilar y ahora mismo no recuerdo el apellido.
Doña Pilar, seguro. Sí. Doña Pilar,
seguro. Ya está. Pilar seguro que ha quedado para siempre marcado en su memoria ese nombre ya no se olvidará nunca. Claro, en aquel 1961 en el que Teresa comienza usted su andadura universitaria, solo una de cada cuatro alumnos eran mujeres. Hoy en día las cosas afortunadamente están cambiando. Ya era un poco, evidentemente, especial que una chica de su edad hiciese físicas, pero más especial todavía es cuando llega la hora de elegir una especialidad y entramos en el terreno de la informática, que no es especial simplemente por el hecho de ser mujer, sino porque es que en aquella época prácticamente en España no se hablaba de eso. ¿Qué le lleva a ese camino?
Eso fue... yo empecé a trabajar, hice mi trabajo fin de carrera, mi tesina, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en algo que no tenía nada que ver con la informática, pero sí utilizábamos los computadores para hacer el trabajo aquel del que yo, la verdad, no tenía mucha idea. Era mi director el que me decía lo que había que hacer. Y por aquella época, mi novio, que luego fue mi marido, ya trabajaba en un instituto mixto del Consejo, que era el Instituto de Electricidad y Automática, y allí se trabajaban con computadores. Se trabajaba en informática antes de que el término informática se acuñase en España.
Caramba.
Entonces nadie hablaba de informática que yo recuerde, ese término ha sido posterior a mi comienzo en esos trabajos, en ese tipo de cosas.
Teresa, permítame la pregunta casi personal. ¿Durante su vida en el comedor, en la cocina de casa, qué había? ¿En dos laboratorios?
No, desde... A veces sí, se colaba pero no demasiado, no demasiado. Yo en eso quizá he sido una mujer demasiado tradicional y me ocupaba de las cosas que normalmente se atribuyen, claro, a las mujeres que tienen que hacer en la casa.
Claro.
Quizá ahora no lo hubiera hecho tanto.
Seguro.
Seguramente. Pero claro, entre tanto y tanto, pues se ocupaba de eso, de estudiar, de investigar, de aprender y de hablar de cosas tan marcianas, permíteme la palabra, para aquella época, como inteligencia artificial. Otro concepto que hoy empezamos a entender, sí, incluso hoy hay películas y casi cualquier chavala por la calle sabe lo que es, pero de la que usted es pionera también.
Sí, bueno, la inteligencia artificial está muy mitificada, pero...
No es tan inteligente.
Luego, desde luego ha habido avances importantísimos desde las primeras cosas que yo conocí y que en concreto yo empecé a trabajar en inteligencia artificial, pues eran cosas bastante rudimentarias en comparación con las que se hacen ahora, lo que no quiere decir que fueran fáciles de hacer, porque claro, los recursos, teóricos y todo eso también eran mucho de mucho menor nivel, ¿eh? O sea que ahora se hacen cosas mucho más complejas, pero hay muchas herramientas ya construidas para hacerlo.
Teresa, otro de sus trabajos, otro de los capítulos. Ahora hablamos mucho del coche autónomo, de Google, de las grandes plataformas de vehículos. ¿Usted empezó a hablar de vehículos y conductor cuándo, en qué años?
Pues año 2004, el 2004 fueron los primeros comienzos, pero no se enteró nadie. Fue cuando empezamos a pensar en aquellas cosas.
Que no estábamos aquí nosotros, sino hemos llegado un poquito después.
Bueno, pues yo ya soy muy mayor y ya estaba en eso. Pero bueno, ya a partir de esa fecha, yo creo que las primeras demostraciones que hicimos nosotros físicas con el coche, pues fueron en el año, pues por el año 2000 o así, más o menos, ¿eh? Ya hicimos demostraciones públicas que se invitó a la prensa en nuestro centro del consejo.
Claro, pues es que hay que decir algunos datos que pueden sorprender. Por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el 2009, a la vez que Google ponía en marcha un proyecto mundialmente conocido de coche autónomo, que se llamó el TRAN, ya el Consejo, en España, fue capaz de hacer que un coche fuese de Arganda del Rey a San Lorenzo del Escorial, autónomo, 100 kilómetros, y eso, bueno, no nos ponemos esas medallas muy a menudo, pero eso
fue aquí. Es que hay que saber venderse.
Bueno, claro. Le voy a corregir un poco. Ah. Esa demostración se hizo en el año 2012, pero en el año 2009 fue un año que hubo un mundial de fútbol. Entonces no sé si fue el 2009 o antes. Nosotros hicimos una exhibición en París, en Versalles, en una conferencia internacional en estos temas, donde hicimos una exhibición en directo que se transmitió a la sala de conferencias en directo. Hubo unos realizadores de cine que estaban, mientras yo hablaba del proyecto, pues me interrumpían de vez en cuando y se veía la exhibición del coche que se estaba haciendo en directo. Igual que esta entrevista la hacemos ahora en directo, y si sale mal, pues no se puede corregir, salió mal. Nosotros estábamos tan seguros de que aquel coche iba a funcionar, iba a cumplir su misión, iba a circular por aquella zona de Versalles sin ningún problema, que hicimos la exhibición en directo, delante de todos los congresistas.
Qué mala suerte. Ya para terminar, Teresa de Pedro, sirva esta entrevista como un pequeñito homenaje. Quedo muy mal educado si pregunto cuántos años tienes. Si quiere me lo dice, si no...
No, cumplo 75 años el próximo lunes.
Caramba.
Así que hace 5 años que estoy jubilada.
Teresa, la clave para hablar como usted habla y tener esa cabeza es no parar de estudiar y de aprender.
Tanto como no parar, pero indudablemente hay que estudiar continuamente, hay que estar al día, hay que estar al tanto de las cosas que se hacen. Si se quiere hacer una investigación puntera, pues hay que estar en la cresta de la ola, si no, no se puede hacer.
Doña Teresa de Pedro, esta chica joven que se puso a estudiar ciencias físicas y que sigue con el mismo espíritu, 75 años le caen encima. Gracias, doctora. Buenas noches.
Buenas noches.
Y enhorabuena. Adiós.
Adiós.
Y felicidades para el lunes que viene.
Muchas gracias.
Hemos sido los primeros en felicitar a Teresa de Pedro, seguro, su cumpleaños.
Oye, impresionante, ¿eh?
Bueno, impresionante, pero fíjate,
¿qué señora?
¿No? Lo que decíamos, ¿qué herramientas se utilizaban hace 30, 40 años para trabajar en inteligencia artificial? Pues herramientas como ordenadores de estos de perforadores.
De pedales.
De pedales, ¿eh? Con estas tarjetas perforadas. Es decir, que la técnica no permitía mucho, pero la imaginación, el cerebro, la máquina que tenemos entre las orejas, que algunos lo usan mejor que otros, pues eso sí que permitía, sin duda, llegar a hablar de inteligencia artificial con un ordenador que hoy no sería capaz ni mover un teléfono móvil.
Está... esta gente sí que merece un espacio en la radio.
Claro que sí.
Y no de los que hablamos habitualmente.
Bueno, para todo ese tema.
Ahí lo dejo. Seguimos hablando de ciencia en nuestro tema del día. Vamos a conocer ahora un proyecto que puede hacernos a todos la vida mucho más fácil, porque no somos nadie sin nuestro móvil. Seguro que en más de una ocasión te has quedado alguna vez sin batería justo cuando más la necesitabas. Bueno, pues la solución pueden haber empezado a encontrarla en la Politécnica de Valencia. Nos lo cuenta Belén Miguel.
Tejidos de carbón activo, grafeno y polianilina, un compuesto que ya se utiliza en materiales textiles. Estos tres ingredientes son la base de los supercondensadores que han desarrollado en el grupo del campus de Alcoy y que, instalados en nuestra ropa, permitirían cargar de forma inalámbrica nuestros dispositivos móviles. Y es que, a pesar de que la duración de las baterías va aumentando, también es cierto que cada vez usamos más el móvil o la tablet para todo. Y claro, si no estamos en algún lugar con corriente eléctrica o no llevamos una batería portátil encima, nos quedamos o bien incomunicados o sin poder trabajar. Pero eso puede tener ya solución con esos dispositivos de pequeño tamaño y que permitirían hasta 1.000 ciclos de carga.
Francisco Cases es investigador de ese campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Francisco, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, que lo entienda yo. ¿En qué estáis trabajando?
Bueno, estamos trabajando con un material que es el textil, que no es habitual trabajar con estas cosas de electroquímica que hacemos nosotros, que tiene unas propiedades que para nosotros son muy interesantes, porque dimensionalmente pues no tiene muchas restricciones, ¿no? Como pueda ser pues los materiales tridimensionales, los metales y demás, lo que hace que, bueno, se pueda trabajar con ellos muy bien, compactarlos, pero si además trabajamos con materiales comerciales, como es el tejido de carbono activo, y los modificamos superficialmente, electroquímicamente, dándoles mejores propiedades o nuevas propiedades, pues podemos conseguir pues que, por ejemplo, se comporten como un supercondensador que está un poco en la línea de muchos de los que ahora mismo están funcionando, incluso de las pilas, algunas pilas convencionales. Entonces, claro, conseguimos un material que tiene una relación área-volumen o área-masa muy buena, muy alta, y con lo cual pues el rendimiento puede ser muy bueno, y además pues hemos conseguido pues poder cargarlo con un valor que es bastante bueno, bastante elevado, equiparables a muchas energías actualmente están en funcionamiento.
Pero esto quiere decir, Francisco, que podemos hacer con ello algún tipo de tejido, de prenda, que sirva para cargar un móvil.
Es un tejido ya de por sí. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, nosotros pensamos en el textil como un material, no como una prenda confeccionada. Uh-huh. Que alguien podrá incorporarlo, ¿no?, a prendas confeccionadas, pues no, sí, es posible. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es trabajar con él como un material. Un material pues que tiene, aparte de esa propiedad que he dicho, pues da una potencia específica muy elevada. Eso significa cuánta energía puede dar en muy poco tiempo, ¿eh? Uh-huh. Y además tiene una capacidad energética pues que no está mal, está cercana a alguna de las pilas de combustible convencionales, ¿vale? ¿Qué es lo que falta? Lo que falta aquí, nosotros lo que hemos visto es que somos capaces de conseguir modificar estos materiales y obtener estos resultados. Lo que falta es desarrollar un prototipo, que si no es un prototipo comercial, sea un prototipo pre-comercial, que pueda acumular una cantidad de carga y tener una potencia adecuada pues para las aplicaciones, y en ello estamos.
Claro, material de momento evidentemente es eso, un material, lo consideráis como tal, no es un objeto, no es una pila, no es una prenda, pero puede tener forma. Yo no sé si tenéis ya en la mente y en la imaginación ¿cómo podría ser la forma de este material? Estamos hablando de una batería como la que se utiliza para un teléfono móvil, si estamos hablando de un cargador, si estamos hablando de una prenda, de algo flexible, de algo que se puede conectar a una red y cargarse. ¿Cuál sería esa presencia comercial, que todavía no existe, pero que seguro que ya estáis imaginando, de este tipo de aplicaciones?
Nuestra idea inicial, en la que estamos desarrollando ya, bueno, estamos desarrollando una tesis industrial, en colaboración con una empresa, y se trata de un dispositivo que tenga una apariencia parecida a los que podemos ver comercialmente, pero que interiormente tenga un tejido que que está ocupando muy poco espacio y que tiene esa capacidad. Esa sería nuestra idea inicial. Eso no, a los dos, nuestros trabajos los hemos publicado, están en abierto, y que de tanto eso no quita que puedan haber pues desarrolladores, ¿no?, que puedan utilizar, ¿no?, este conocimiento, ¿vale?, para otro tipo de dispositivos que nosotros pues no contemplamos, porque no tenemos quizás los conocimientos para poder hacerlo, ¿no? Claro. Somos electroquímicos, no somos textiles. Pero sí, podría ser. Es posible.
Francisco, una última cuestión por mi parte. ¿Para qué más podría servir vuestro invento? Porque me cuentan que hay posibilidades en el campo médico, por ejemplo.
Bueno, el invento tal cual no. Este material, este mismo material, modificado un poco, lo empezamos a utilizar y lo estamos utilizando como electrodos en electroquímica ambiental. Es decir, son sistemas de electrólisis que lo que hacen es descontaminar. Entonces son electrodos que de nuevo pues ocupan muy poco espacio, que además hemos visto que consumen muy poca energía a la hora de, por ejemplo, de colorar un agua residual industrial textil, como sabes que en nuestras textiles, después de las pinturas, generan aguas que son coloreadas. Esas aguas ya, el color de por sí es muy contaminante, porque si se vierte directamente en el lecho de los ríos, no deja que la luz penetre, y por lo tanto toda la parte de abajo de los ríos, toda la parte de la flora, pues se ve afectada. Entonces, aunque sea simplemente para quitar el color, hemos visto que es rápido, eficiente, y además el consumo energético es mucho más bajo que muchos de los electrodos convencionales que se están utilizando. Uh-huh. No es exactamente la misma composición, sí que lleva... el denominador común de todos estos materiales es que nosotros lo estamos modificando con óxido de grafeno reducido. Estamos depositando in situ óxido de grafeno reducido, bien químicamente o bien electroquímicamente, modificamos la superficie de este material, cambian sus propiedades y sobre eso o bien le ponemos un polímero conductor, como es el caso de los supercondensadores, o bien le ponemos nanopartículas de platino, que es con lo que estamos trabajando. Y eso es un catalizador.
Qué bueno.
Y están funcionando muy bien. Empezamos antes de trabajar. Lo que tú decías de la biomedicina.
Sí.
Vale, sigue un poco la misma filosofía. Pero también estamos intentando hacerlo con tejidos de carbono. Pero lo que está más avanzado es el uso de lo que se llaman espumas de magnesio, entre otras. Ahí colaboramos con un grupo de la Universidad de Alicante, que es el que fabrica las espumas de magnesio. Nosotros las hemos modificado superficialmente, también con óxido de grafeno reducido y con otras cosas, y lo que estamos viendo es si podemos controlar la disolución del magnesio, porque el magnesio tiene una propiedad muy interesante, o tiene varias propiedades. Una, es biocompatible. Dos, se disuelve en los fluidos que pueden haber en los tejidos, ¿no?, de los seres vivos, de tal manera que se podría utilizar como una especie de andamio para crecimiento de osteocitos y, por lo tanto, para regeneración ósea. O sea, tenemos un material que sirve para que el hueso crezca a su alrededor, que con el tiempo se disuelve y desaparece, luego no hace falta una segunda operación, y que además somos capaces, modificándolo superficialmente, con óxido de grafeno reducido, por ejemplo, pero también con otras técnicas, de modular la velocidad de esa disolución. Y decir, quiero que se disuelva antes o después.
Qué bueno.
Y en eso estamos.
Francisco Cases.
Ahí estamos colaborando también con investigadores del Hospital de la Fe de Valencia.
Hay que citarlo siempre. Francisco Cases, sí. Investigador del campus de Alcoy de la Politécnica de Valencia, electroquímico. Es electroquímico, sí. ¿No? Lo he dicho bien. En este caso, sí. Trabajando en el textil. Me parece apasionante. Gracias, profesor Francisco. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Adiós.
Un saludo.
Chao, chao.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en exposito-cope.
En media hora tengo que salir, pero si me ducho en 5 minutos, me hago café en 2 y me cojo un taxi... ¿Me quedo en la cama otros 10 minutos?
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Vive ahora la experiencia de jugar a 2 sorteos consecutivos. Entra en 2sorteosdiarios.es y gana un iPhone XR. Sorteamos 2 cada día. Bases depositadas ante notario.
El próximo jueves 3 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE saborearán los mejores vinos en las bodegas Viña Mayor. Una de grandes vinos como Viña Mayor Tinto Roble, Crianza, Reserva, Gran Reserva o El Secreto. Un nuevo estilo de Ribera. Recuerda, jueves 3 de octubre, Herrera en COPE en bodegas Viña Mayor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante estos días, una parte del mundo mira, ahora mismo estamos mirando a Doha, en Qatar. Allí se celebran los campeonatos del mundo de atletismo en unas condiciones imposibles. Israel Remuñán.
Sí, Ángel, ejemplo de ello fue la prueba de 50 kilómetros marcha que tuvo lugar hace unos días. Allí Chuso García Bragado logró el octavo puesto a sus casi 50 años, pero asegura que ha sido la carrera más dura de su vida.
Aquí en Doha no baja la temperatura mínima de los 30 a 31 grados. A eso hay que añadirle la humedad. Bueno, yo ya vine aquí en agosto para ver un poco cuál era la situación, pensando sobre todo en conseguir el objetivo que me había propuesto, que es ir el año que viene a los Juegos Olímpicos en Tokio, ya con los 50 años cumplidos, ¿no?
Y lo consiguió. Lo cierto es que estará, si todo va bien, en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Como decía, temperaturas mínimas de más de 30 grados, una humedad altísima. Los atletas han tenido que prepararse de forma especial para esta cita. Se han visto hasta pastillas que cumplen función de termómetro y dan el aviso cuando el cuerpo llega al límite. Para la prueba de marcha, Chuso preparó también 14 litros de agua y bebidas isotónicas.
Claro, la pregunta es si llevar al cuerpo al límite es bueno, parece absurda, seguro que no es bueno, bueno, pero, no, pero estamos hablando ya de una situación.
Lo que pasa es que no sabemos bien dónde están los límites, evidentemente.
No, cualquiera, cualquiera
de nosotros no sería capaz de ni siquiera correr un kilómetro en esas condiciones. Al final, los límites del ejercicio físico del cuerpo humano, que dependen evidentemente de la temperatura externa, de la temperatura interna, de la humedad, de la altitud, pues fluctúan en función de cómo tratemos a ese organismo. Si está bien hidratado, por supuesto, si está entrenado previamente, si está bien alimentado, el tiempo de exposición a estas termoestas externas. Nuestro cuerpo tiene un termostato interior que nos permite mantenerse a 36 grados aproximadamente. Todo lo que sea superar con mucho esos grados lo pone en peligro el equilibrio celular, mueren células. Pero si se hidrata bien y está bien cuidado, se pueden llegar a extremos. Bueno, el ejemplo es la sauna. Podemos estar unos segunditos en una sauna a 100 grados y no nos pasa nada, ¿no? Si estamos unos minutitos ya empezamos a tener problemas, y si estamos unas horas nos morimos seguro. En este caso, en este Mundial de Atletismo, algunos técnicos creen que se ha podido poner en riesgo a la salud de algunos corredores o de algunos atletas pero que afortunadamente están siempre muy bien vigilados. Van con equipos médicos y van incluso con tecnologías, como ha dicho Israel, que nos pueden permitir superar estos problemas.
¿Vamos a por el experto?
Venga, muy bien.
Jordan Santos es biólogo especializado en ciencias del deporte. Jordan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de entrar a lo general, ¿eso de la pastilla que actúa como un termómetro es así o nos hemos pasado?
A ver, algunos de los datos que han aparecido en prensa sobre esa pastilla estaban un poco equivocados.
Vale.
Porque aunque sí que es verdad que es una pastilla que se ingiere y registra los datos de la temperatura central durante toda la prueba, la verdad es que a día de hoy no se dispone de tecnología para poder saber en tiempo real cuál es la temperatura del atleta. Uh-huh. Solo se pueden descargar esos datos una vez que el atleta ha expulsado la píldora de manera natural y entonces después de la prueba se puede estudiar qué valores ha habido, pero a día de hoy no somos capaces de medir la temperatura central a tiempo real, como ha aparecido en prensa.
Te entiendo, no, bien aclarado.
Sí, en cualquier caso, sí es verdad que este Mundial está siendo un reto para la medicina deportiva, porque se está celebrando en unas condiciones ambientales que no son las habituales para practicar ciertos deportes. Yo no sé cuáles te parecen que han sido un poco los momentos más importantes o los retos más grandes a los que se han tenido que enfrentar los atletas en esas condiciones.
Hombre, obviamente las condiciones que están teniendo de temperatura y humedad en Doha, sin ser, digamos, las más adecuadas, probablemente sean parecidas a las que se encontrarán el año que viene los atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio. También ha habido casos extremos en el Mundial de Atletismo en Osaka en 2007, en Daegu 2011, aunque sí que es verdad que en Doha ha ido todo un poco más allá. Porque esas temperaturas del desierto, nocturnas, a las 12 de la noche, por encima de los 30 grados, como decía Jesús Ángel García Bragado, humedades por encima de los 70%, hacen que las pruebas que se hacen fuera del estadio pues se conviertan prácticamente en pruebas de supervivencia. No ocurre así en el estadio, porque los jeques árabes han dispuesto de un estadio con aire acondicionado que mantiene la temperatura relativamente agradable, el Estadio Califa, que es un monumento a la ingeniería, pero sí que es verdad que las pruebas de marcha y las pruebas de maratón, incluso haciéndose a medianoche, pues como se han visto en televisión, imágenes dantescas donde un porcentaje altísimo de los participantes sencillamente no llega a meta, acaban hospitalizados con golpes de calor, etcétera. Entonces es un poco, deja de ser atletismo para ser prácticamente otro deporte, ¿no? Una especie de supervivencia a ver quién llega a meta.
Sí, supervivencia hasta el extremo. Como especialista en ciencias del deporte, ¿esto es bueno? Incluso pensando en el espectáculo, en el propio deporte, el atletismo, en la marcha atlética en este caso, ¿a ti qué te parece? A lo mejor nos pasamos los periodistas criticándolo.
A ver, yo aquí te puedo hablar un poco como experto en el mundo de la fisiología del ejercicio y como aficionado al atletismo.
Claro, claro.
Entonces, como aficionado al atletismo te puedo decir que cuando se eligió Doha como sede para el Mundial de este año, estaba en competencia con otras dos ciudades a priori con más tradición atlética, como eran Barcelona y Eugene en Estados Unidos, que habían garantizado, aparte de unas mejores condiciones climáticas, probablemente las gradas llenas de público, que es algo que no estamos viendo en Doha. Sin embargo, Doha tiene el poder del dinero y esos petrodólares parece, con los responsables de la IAAF, que están ahora en distintos problemas jurídicos, que hubo ahí algún tipo de sobornos para que cayera el Mundial en este sitio donde yo creo que no debería hacerse.
Vale.
Y no debería hacerse no solo por las condiciones climáticas, que son terriblemente adversas, sino por lo desolado que vemos los aficionados, mm-hmm, esas gradas con prácticamente vacías, teniendo los mejores atletas del mundo.
Muy clarito.
Dejando eso, digamos, claro, mm-hmm, evidentemente no es lo mejor competir en las grandes marcas. A pruebas de fondo, todas las pruebas del estadio, 20 y 50 kilómetros marcha, maratón masculino y femenino, es dantesco. Se están viendo las peores marcas de unos campeonatos del mundo en las pruebas. El propio José Ángel García Bragado, ¿sí?, decía que hizo la peor marca de su vida en este campeonato, a pesar de entrar en octava posición, que es un puesto finalista, que es algo absolutamente estratosférico. Y esto se debe a que los atletas que no hayan trabajado bien la aclimatación, que no hayan llevado estrategias para evitar el estrés térmico, que no hayan llevado un programa de ingesta de bebidas, de pre-cooling, etcétera, pues van a acabar probablemente muchos, como ha ocurrido en el hospital.
Claro.
Entonces, esto realmente no es atletismo. El atletismo es la búsqueda de los límites y del rendimiento humano y se tienen que hacer unas condiciones óptimas. Obviamente, en las pruebas de fondo, lo ideal sería correr un maratón, yo que sé, en 10 grados, como ocurren en las pruebas de que se hacen en primavera o que se hacen en otoño, y lo que estamos viendo aquí es correr maratones con 30 grados. Pues, ¿qué vamos a ver? Pues marcas realmente tan alejadas de lo que esas atletas realmente pueden hacer, que no estamos probablemente viendo al mejor maratoniano, sino que estamos viendo aquel que ha sido capaz de soportar mejor unas condiciones tan adversas.
Claro, lo que pasa es que esas condiciones se pueden prever, evidentemente todo el mundo sabía lo que iba a pasar en Doha, se puede saber lo que va a pasar en Tokio o lo que puede pasar próximamente en otros lugares del mundo con condiciones también adversas, y esos límites, esa búsqueda de límites a la que tú te refieres, también es muy variable porque las nuevas tecnologías, las nuevas ropas, los nuevos calzados, las nuevas técnicas de alimentación, de hidratación, hace que el límite cada vez esté más lejos. A lo mejor estas condiciones que nos parecen insufribles, pues con un buen entrenamiento y una buena preparación y tecnología adecuada y ropa adecuada, dentro de unos años no son tanto.
Hombre, sí que es verdad que en la literatura científica hasta hace no mucho se consideraba que el límite de temperatura central que podría aguantar un ser humano durante el ejercicio antes de colapsar estaba en torno a los 40 o los 40 grados y medio aproximadamente. Y sin embargo, a día de hoy hay estudios de caso de atletas que llegan a aguantar 43 grados de temperatura central, que es algo absolutamente inhumano. Entonces, ¿cómo se llega a superar estos límites que parecían fijados de antemano? Pues como bien has dicho, hay diferentes estrategias, desde la adaptación al calor en los entrenamientos. El propio Jesús Ángel García Bragado contaba en prensa cómo él se daba largos baños con agua a 40 grados, cómo estaba siempre con el coche, con las ventanillas subidas y sin aire acondicionado, digamos, para acostumbrar al cuerpo a ese estrés térmico. Digamos, no es igual la manera más científica de hacer una adaptación al calor, pero sin duda, en su caso, parece que ha funcionado. Uh-huh. Los atletas españoles, de mano de un ex doctorando mío, por ejemplo, hicieron una serie de pruebas con el Ejército del Aire en cámaras térmicas, simulando las condiciones de calor y humedad de Doha, para de alguna manera acostumbrarse a lo que se iban a encontrar ahí en Qatar. Hay evidentemente distintas estrategias de hidratación y estrategias incluso durante el calentamiento, porque muchas veces el ser humano responde al estrés térmico no tanto por la temperatura real, sino por la sensación de la temperatura que tiene. Y entonces hay estrategias que permiten de alguna manera mitigar la sensación de calor, utilizando, por ejemplo, esas pequeñas duchas de agua fría por las que podían pasar los atletas.
Sí, las típicas del maratón.
Eso es, utilizando pequeños toallas húmedas, frías, bebiendo la bebida más fría, etcétera. Todo esto, si puede mitigar de alguna manera la sensación del calor, puede llegar a mejorar el rendimiento. Entonces, estrategias hay, y sin duda esto es una piedra de toque para que en Tokio la gente pues vaya un poco más preparada.
Hablaremos más despacio para entonces, me parece apasionante el tema. Jordan Santos, bioquímico, gracias.
Un saludo.
Adiós, buenas noches. La sanidad en España avanza a pasos agigantados, lo sabemos, lo mejor del mundo. Fíjate, porque te voy a presentar un proyecto que simboliza uno de estos capítulos de avance. Su nombre es Roboterapist. Adrián Gil.
Es un sistema de rehabilitación robótica pensado para los niños y los ancianos. Ha sido desarrollado por un investigador de la Universidad Carlos III con el apoyo de la Fundación La Caixa y está dirigido a todos aquellos que sufren trastornos motores o cognitivos, aunque puede emplearse para más cosas. Es pura inteligencia artificial en la que el robot se encarga de todo el proceso y los resultados son buenísimos. El sistema es muy fácil de configurar, facilita la inclusión de nuevas actividades y puede generar informes clínicos precisos automáticamente. En este sentido, la plataforma se puede extender para el tratamiento de la demencia, también del envejecimiento activo. Además, también podría aplicarse al campo de la pediatría, del autismo, de la diabetes o incluso de la educación.
Fernando Fernández es el encargado de desarrollar Roboterapist. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto es un robot?
Bueno, es mucho más que un robot,
¿no? A ver.
Solemos decir que el robot, por decirlo de alguna parte, por decirlo de alguna forma, es la parte del hardware, ¿no? Es como el teléfono móvil, pero luego está todo el software que va alrededor y que es la que ofrece el servicio a los terapeutas, ¿vale? Y toda la parte de inteligencia artificial, que obviamente también es la parte software, que hace que el robot pues se convierta ese hardware, ¿no? Esa máquina se convierta en un ser interactivo, social, con el que los niños se pueden divertir o con el que los ancianos pueden hacer ejercicios.
Qué claro, fuerte.
Pero qué es más importante, ya sé que es como elegir entre papá y mamá, pero es tan importante el aspecto, la parte física, porque al fin y al cabo los seres humanos nos relacionamos con un aparato, y cómo sea ese aparato y cómo se mueva y el aspecto que tenga es fundamental, o eso da más o menos igual y lo importante es el corazón, el software, la inteligencia que tiene detrás.
Yo creo que ambos aspectos tienen un rol muy importante. A nosotros mismos, a las personas, pues siempre cuando nos enfrentamos a un sistema nuevo, ¿vale? Pues siempre si es atractivo y es y tiene un diseño bonito, nos gusta más, ¿no? Todos elegimos un coche que nos gusta, ¿vale? Y que es bonito y que tiene un diseño bonito. Pero si luego el coche no corre o no va bien, pues entonces no nos gusta. Entonces ambos aspectos son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta que hay se busca esa interacción social, ¿no? Se busca que los pacientes que interactúan con la plataforma pues se sientan cómodos con ella. Entonces tienes que cumplir los dos aspectos.
Has mencionado ancianos y niños. ¿De qué forma se les ayuda? ¿Casos concretos o problemas en los que puede apoyarse uno en un roboterapista?
Bueno, nosotros la plataforma hasta ahora, con que más la hemos evaluado, ha sido con niños que tenían problemas de movilidad en los miembros superiores, principalmente porque tenían o bien parálisis cerebral o bien parálisis braquial o obstétrica. Vale, niños que han tenido problemas en nacimiento y que por eso le vienen derivados problemas de movilidad. Vale, entonces la plataforma les permite hacer ejercicios de una forma sencilla y que a ellos pues les anima. Para los niños no es lo mismo tener que repetir, por ejemplo, un movimiento 20 veces de levantar y bajar un brazo con un terapeuta, vale, que con un robot con el que considera que está jugando más que haciendo una terapia.
Y este trabajo tiene ya unos resultados, habéis tasado ya el grado de mejora que se puede obtener. Hay una clínica detrás de ello. Estamos todavía empezando. ¿Cómo está el tema?
Bueno, pues nosotros en todo el trabajo de desarrollo empezamos con proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vale, y se han hecho distintas evaluaciones. Se hizo primero una primera evaluación muy técnica con niños en colegios, niños sanos, pero también se han hecho evaluaciones ya con niños con problemas, como os decía, con parálisis cerebral. Por ejemplo, hicimos una evaluación en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, vale, que es en el que se hizo un piloto de prácticamente 3 meses, en el que los niños todas las semanas iban al hospital y hacían la rehabilitación con el robot. También tuvimos una experiencia muy interesante en un campamento de verano de niños también de parálisis cerebral, ¿vale? En la Universidad Europea de Madrid, en la que todos los niños, el jugar con el robot, por decirlo de alguna forma, era una de las actividades diarias que tenían los niños, y entonces en la que iban y hacían esas actividades con el robot. Entonces sí que hemos hecho ya unos pilotos bastante interesantes y estamos precisamente ahora todavía en una fase de, bueno, pues de trasladarlo más del mundo académico a ya una plataforma que se pueda llevar de forma definitiva a hospitales, centros de rehabilitación de forma continua y con una metodología clínica más elaborada.
Bueno, me parece apasionante. Una última pregunta, Fernando. De cara a los mayores, precisamente van por ahí los tiros, por el tema de la rehabilitación.
Bueno, pues con las personas mayores se pueden trabajar los dos aspectos, tanto la rehabilitación como el envejecimiento activo, es decir, fomentar que las personas mayores hagan un poquito más actividad, sobre todo, pues por ejemplo, si pensamos en residencias de ancianos incluso en centros de día, ¿vale? En la que muchas veces los ancianos pues no están realizando muchas actividades y que muchas veces pues a lo mejor incluir este tipo de plataformas robóticas, bueno, pues puede ser un elemento más que les motive y que pueda cubrir ciertos momentos del día. Obviamente no queremos nunca sustituir ni a las personas ni
al fisio,
los médicos ni a los terapeutas. Claro. Simplemente son siempre, nosotros nos gusta decir que son siempre herramientas de apoyo que les hace la vida a los terapeutas y a los clínicos y a los cuidadores, pues la vida mucho más fácil.
Ya termino, Fernando. ¿Estáis en la Carlos III? ¿Dónde está el laboratorio? ¿Dónde está el taller?
Bueno, el proyecto lo hemos llevado entre 3 investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. Uh-huh. La plataforma robótica que utilizamos es una plataforma que se fabrica en Francia, ¿vale? Y que lo fabrican. Nosotros no fabricamos el hardware. Nosotros precisamente lo que nos dedicamos es a desarrollar toda la parte software que se utiliza. De hecho, originariamente esta plataforma, que es el Robot Now, se diseñó pensando en robots que jugaban a fútbol.
Qué bueno.
¿Vale? Y nosotros, ese robot que se pensó con un objetivo, lo estamos utilizando para un objeto que, desde mi punto de vista, pues tiene una visión social mucho más amplia que simplemente jugar a fútbol.
Seguro que sí. Os marcaremos de cerca. Fernando Fernández, encargado de desarrollar este Robotherapist. Gracias por atendernos, Fernando.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Fantástico.